Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos un día más en las noticias, comentadas también hoy por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Reacciones al resultado electoral. Gantz destaca los logros, mientras Lapid anuncia una oposición feroz. La bolsa israelí cotiza al alza tras la victoria de Netanyahu, cuyo éxito se mide muy distintamente en función de la geografía. Tras el éxito de la última maniobra clave, la nave espacial israelí se apresta a un alunizaje histórico esta noche del jueves. La comunidad judía de Río Grande, en Brasil, pide que el club de fútbol chileno Palestinos no utilice una camiseta que niega a Israel. Estos son los titulares. Volveremos después de estas noticias con la agenda cultural. Ahora hablamos de los líderes del partido Kahol Laván, el excomandante del ejército Benny Gantz y el experiodista Yair Lapid, que convocaron en la noche del miércoles pasado una rueda de prensa en la que aceptaron la derrota en la reciente jornada electoral y en la que Gantz destacó un resultado extraordinario al lograr que más de 1 millón de personas votaran por un partido que no sabían que existía hace 9 o 10 semanas, y dijo que en 70 días logramos igualar nuestra fuerza con la de un partido que existe hace 70 años. Por su parte, el número 2 de la lista, Yair Lapid, advirtió al partido de Gobierno Likud y a la coalición que les amargaremos la vida. Se acabaron los días en los que la oposición intentaba arrastrarse hacia el gobierno. Según los últimos datos, finalmente, Hayemin Ahadash de Bennett habría superado el umbral mínimo, obteniendo 4 escaños, 2 de ellos a costa de Kahol Laván y reforzando el bloque de partidos de derecha hasta los 67 de 120.
Bueno, este último dato, la entrada o no del partido de Bennett, Hayemin Ahadash, pues a medida que pasan los minutos, unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que tendrán que mirarlo en internet si finalmente entraron o no. Eso tampoco es que va a cambiar demasiado al panorama. Sí que se lo va a cambiar a Bennett y a Yael Chaquet, que formaron este grupo. Pero digamos que para las mayorías parlamentarias esto no va a ser demasiado trascendental. En el peor de los casos, para Kahol Laván, pues si entrara Bennett, pues ya no se quedaría en igualdad de escaños con el Likud, sino que tendría algunos menos, justamente porque el superar el umbral supone que este grupo recibiría 4 diputados y esos irían seguramente a cuenta de otros partidos políticos, como este que señalamos, el Kahol Laván, 2 de ellos, y otro más, por lo menos, en Yahadut HaTorah, este partido ultrarreligioso ashkenazí, que había subido hasta los 8 representantes y que posiblemente, si entra Bennett, se quede solo en 7.
La bolsa de Tel Aviv abrió la mañana siguiente a las elecciones al alza tras la victoria del actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mientras en la mayoría de las bolsas en el mundo se registró una caída en las últimas horas, los principales índices en Israel subieron. El proceso electoral muestra una importante brecha entre las preferencias en las principales ciudades de Israel. En Jerusalén, Netanyahu ganó con un 24%, mientras que Kahol Laván de Benny Gantz obtuvo solo el 12%, siendo el partido ortodoxo Sas el segundo partido más votado. Por el contrario, en Tel Aviv, el partido liderado por Gantz fue el más votado con cerca del 46% y el Likud habría recibido solo un 19%. A pesar de las recientes tensiones en el sur del país por los ataques desde Gaza, Netanyahu venció en algunas comunidades fronterizas como Sderot con el 44%, mientras que el partido Israel Beitenu y la Unión de Partidos de Derecha alcanzaron el 10% cada uno. Netanyahu también arrasó en la ciudad sureña de Ashkelon, donde recibió el 43% de los votos frente a Kahol Laván, que solo recibió un 15%. En Ra'anana y Kfar Saba, 2 ciudades con una importante presencia de inmigrantes latinoamericanos, el partido Kahol Laván fue el más votado, seguido del Likud con un 24%. En Haifa, centro tradicionalmente importante para el Partido Laborista, este solo obtuvo el 5,7% de los votos. El 33% fue para Kahol Lavan y un 24% para el Likud.
Sí, lo que queda claro es que el trasvase de votos principal o más sangrante, por decirlo de alguna manera, es el que llevó al trasvase, nunca mejor dicho, de los votos del laborismo, que antes tenía 15 o más representantes, 15 creo, y que se ha quedado apenas en 6 o 7, pues estos han ido seguramente a Kahol Lavan, que sumado a los 11 que ya tenía Yair Lapid, suponen una gran parte de los votos. Está claro que las zonas más tradicionalistas se han quedado con Netanyahu, no les importa este quinto mandato. Es más, las bolsas en general, no solamente en Israel, en todo el mundo, responden con alzas cuando se confirma la reelección de un candidato al cual ya se conoce, ¿no? Esto ha pasado en otros escenarios. En Estados Unidos suele pasar en la reelección de los candidatos, o cuando se vota a alguien que promete o tiene aspiraciones de liberalizar más el mercado todavía. Así que, bueno, los mercados siguen con optimismo la reelección de Netanyahu, y lo que sí puede ser que a nivel social pues haya mucha decepción en la gente que antes votaba al laborismo, que se pasó a esta formación que se denominan de centro, Kahol Lavan, aunque vimos cuando hicieron sus declaraciones programáticas que se parecían calcadas a las del Likud. A pesar de este movimiento de los votantes para con tal de acabar con Netanyahu, pues no ha sido posible. Y esto va a traer consecuencias. Ya ayer mismo anunciábamos los movimientos que se avecinan en el laborismo para destituir a su jefe de filas actual, Avi Gabay.
Tras haber logrado exitosamente una última maniobra clave este miércoles para poder completar su travesía a la Luna, la nave espacial israelí Bereshit alunizará este jueves alrededor de las 10:30 de la noche, hora de Israel, 9:30 en España. La última maniobra permitió acercar un poco más la nave a la Luna, introduciéndose a una órbita que en su punto más cercano está a solo 15 kilómetros de su superficie. La nave espacial israelí estuvo 49 días en el espacio para llegar hasta este punto y recorrió más de 6 millones de kilómetros. Si Bereshit logra posarse exitosamente sobre la superficie de la Luna, Israel se convertirá en el cuarto país en el mundo en alcanzar esta hazaña tras Estados Unidos, Rusia y China.
Bueno, sería un éxito total como país, aunque también hay que señalar que esto es una empresa privada y también sería la primera vez que una empresa privada aluniza un objeto en la Luna. Bueno, a diferencia de las expediciones anteriores, esta se ha planteado de una forma muy distinta. Por ejemplo, el objeto no va a retornar a la Tierra, sino que se va a quedar en la Luna, la nave espacial. Y luego la forma de llegar no ha sido ni mucho menos en línea recta o en el menor tiempo posible. Al contrario, lo que fue posible y se ha utilizado es una nave muy pequeña con una muy pequeña carga de combustible, pero que usada de forma muy planificada y aprovechando el tirón gravitatorio, pues ha permitido este casi milagro de llevar una nave pequeña y sin casi presupuesto hasta la superficie de la Luna. Bueno, esto lo comprobaremos esta noche, un poco después de que se empiece a emitir este programa. Pero ya el hecho de haber puesto a la nave espacial en la órbita lunar ya de por sí es un logro, porque se ha hecho con muy pequeñas correcciones. Esta nave empezó a orbitar la Tierra con elipses cada vez más excéntricas, es decir, que es como si fuera que estamos agitando una onda y cada vez la enviamos con un poquito más de fuerza más lejos, hasta que en el momento que se encuentra más lejos coincide con la cercanía a la Luna, y allí se desprende a través de un impulso de la gravitación terrestre y es capturada por la gravitación de la Luna. Y a partir de entonces empieza a frenar. Se utiliza el combustible para frenar los motores porque se han acelerado demasiado y necesitan que esas elipses demasiado excéntricas se vuelvan cada vez más circulares, y una vez que es casi circular y muy cercana a la superficie de la Luna, pues tiene un procedimiento automático para llevarla a la superficie, lo que se llama alunizar. Así que si esto funciona bien, pues mañana estaremos festejándolo, o esta noche mismo, en muchos hogares del mundo, porque no solamente será un logro israelí, sino que de alguna manera todos los judíos del mundo nos vamos a sentir partícipes y estaremos enamorados, porque la Luna ha sido y está a nuestro alcance.
La organización sionista de Río Grande do Sul en Brasil realizó una solicitud oficial ante tribunales locales para que el club palestino de Chile no pueda jugar con su uniforme, en el que incluye un mapa en el que se obvia la existencia de Israel. El documento, dirigido al máximo organismo del fútbol latinoamericano, Conmebol, y la Confederación Brasileña de Fútbol, indica que el uso de este uniforme con el polémico mapa durante un partido entre el Internacional de Porto Alegre y el Club Palestino de Chile, como parte de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, constituye un acto criminal de odio, antisemitismo y racismo que da cabida a la desafortunada retórica de arrojar a los judíos al mar y busca deslegitimar la existencia del Estado de Israel.
Sí, ya vemos una vez más cómo se utiliza el deporte, en especial el fútbol, para impulsar el odio hacia Israel, en este caso a través de la negación de su existencia, porque evidentemente este pedido no se puede hacer a la Federación Chilena de Fútbol, pero sí que cuando ya tienen que participar en eventos internacionales, en este caso en territorio brasileño, pues sí que puede actuar la Conmebol, la Federación de todos los países, todas las selecciones nacionales de fútbol y de clubes de los países de Latinoamérica, para actuar y que no se sienta nadie ofendido. Veremos si le hacen caso o no, porque me imagino que aunque la Conmebol se pronuncie sobre el tema, no será más que una recomendación.
Así terminamos estas noticias, la primera parte, también las de esta semana, porque ya hasta el próximo martes no te veremos por aquí, Jorge.
No, y la semana que viene recuerden que ya va a empezar Pesaj y todo eso, así que tendremos pocas noticias la semana que viene también. Pero mientras tanto, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Nosotros regresamos ahora con Raquel en la Agenda Cultural. Entramos en la Agenda Cultural de Radio Sefarad, la última de esta semana, un tanto eléctrica. Raquel acaba de recibir un chispazo del micrófono. Eso es ya que quiere que te alejes de él y te acerques al Shabbat.
Hola a todos, hola Alex. Bueno, comenzamos con una noticia que nos sitúa en el Kotel. Allí la Fundación del Patrimonio del Kotel ha realizado la remoción de las notas que se han ido colocando entre las piedras. Ya saben, esa tradición de
dejar el
dejar
mensaje,
tu deseo, tu oración en papelitos pequeñitos que metes entre las grietas del muro. Es algo que se hace siempre todos los años previo a la Pascua Judía, Pesaj. Como es costumbre, los trabajadores de la fundación comenzaron a quitar las notas de los últimos seis meses. Los mensajes serán trasladados al Monte de los Olivos, donde serán enterrados con otros libros y páginas sagradas y no quemados, como pude oír ayer en el informativo de Televisión Española, que decían que recogía los papeles y los quemaba un rabino en el Monte de los Olivos. Bueno, pues no. Los entierran como se tiene que hacer con, bueno, con todas las... con todos los papeles, con todas las notas en las que pueda aparecer el nombre de Dios. Cada año, los fieles de Israel y de todo el mundo, tanto judíos como no judíos, dejan millones de notas entre las grietas, entre las piedras del Kotel. Algunos también se envían online, por fax o por correo. Durante los últimos 12 años, desde que se puso en marcha el sistema online, se enviaron 672.210 notas a través del sitio web de Westerwall. La eliminación de la nota, bajo la supervisión del rabino del muro occidental, el rabino Shmuel Rabinovich, se lleva a cabo con palos de madera. Para mantener la privacidad y el respeto de las personas que colocaron las notas, el área de extracción está acordonada hasta que todos los papelitos se reúnen de manera discreta y se colocan en bolsas opacas que se disponen para este fin. Cuando se completa la colección, el rabino del muro occidental, el Rab Rabinovich, recita una oración para que todas las solicitudes escritas en las notas se cumplan por cosas buenas.
Bueno, pues nada, queda hecho una especie de reset o una limpieza, ¿no? Uh-huh. Para poder introducir nuevos mensajes
y
en el Kotel.
Nuevos deseos, nuevas oraciones.
Bueno, pues os seguimos con la agenda acercándonos sí. Al final de ella.
Y a España, porque nos vamos a Barcelona. Allí, desde Mosaica, nos proponen una ruta bajo el título Historia de dos ciudades. Una ruta por la Barcelona medieval, desde la ciudad cristiana del siglo VI al cal judío del siglo XIV. Será este día 13 de abril a las 11 de la mañana y la ruta parte de la plaza de San Justo. Hay que pagar 12 euros, pero bueno, es un precio muy asequible para que puedan acercarse a la historia de esta Barcelona judía y cristiana, gracias de la mano de Mosaica.
Muy bien, pues un paseo por Barcelona en estas fechas primaverales, que tal vez para el día 13 sean un poco más soleadas que las que
ojalá
nos vienen acompañando estos días
sí,
atrás.
Sí, ojalá. Y terminamos con una noticia un poco triste, porque tenemos que lamentar el fallecimiento de Nina Lagergreen, que si decimos el nombre, supongo que muchos de nuestros oyentes, la mayoría, no la reconocerán, pero ella es la hermana de Raúl Wallenberg, el héroe de la Shoah, y este funcionario, este diplomático sueco que arriesgó su vida y que perdió su vida por salvar a judíos en Budapest. Y bueno, ella siempre dedicó su vida a intentar saber qué pasó con su hermana, reivindicar su figura. Y desde aquí, bueno, nuestro homenaje a una vida, pues eso, consagrada al recuerdo y al trabajo que realizó, a la labor humanitaria que realizó su hermano.
Muy bien, pues nuestra despedida para ella desde Radio Sefarad. También nos despedimos de ustedes, pero para volverles a hablar en unas próximas noticias, las más cercanas serán las de los lunes, aquí en Radio Sefarad. Les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.